Ya son las 8:42 de la mañana y avanzamos en Punto de Encuentro. Ahora vamos a dialogar con uno de nuestros infectólogos de confianza, se puede decir, porque mirá que lo hemos llamado en este tiempo. Y bueno, yo incluso de antes de venir...
Columnista honorario, podemos decirle. Pa,
tiene que retirar canasta, Eduardo, a fin de año. Y yo de antes de venir a Universal, aparte, también lo exprimí al gran Eduardo Sabio en Océano, en Telemundo, y bueno, y lo seguí. Pasa el tiempo y lo seguimos llamando, sigue siendo una referencia.
Y nos sigue atendiendo, Mariano, que es importante.
Sigue atendiendo. Infectólogo Eduardo Sabio, bienvenido una vez más. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y con toda su audiencia.
Bueno, un placer saludarlo. Gracias, Eduardo. Sí. A ver, ¿qué cosas nos deberían preocupar de la nueva variante surgida en el sur de África, de Omicron? ¿Y qué cosas nos deberían dar tranquilidad?
Bueno, lo primero es saber dónde estamos parados, ¿verdad? Hoy es exactamente 5 días que la OMS denomina variante de preocupación a Omicron, que emergió en Sudáfrica, y de ahí en más, todo lo que se ha hablado son especulaciones, proyecciones teóricas, y escuchamos lo que dicen los grandes medios internacionales y que son reproducidos por otros, y sale todo de los diarios o de comunicados de las farmacéuticas. Entonces, a tomar con pinzas todo lo que veo, porque lo que nos reflejan los medios no es lo que está pasando ni pasará en Uruguay. La realidad es esta, es una mutación mucho más severa que Delta, acumula mucho más mutaciones que Delta, por lo tanto, de lo que sí hay certeza es que probablemente sea más transmisible, que vaya a generar más casos de infección. La segunda cosa que preocupa es si esas mutaciones, básicamente sobre la proteína Spike, podrían interferir de alguna manera con las vacunas que todos estamos recibiendo en el mundo y eludir un poco la protección generada por vacunas. Hasta ahí es lo cierto. En este momento hay muchísima investigación en marcha para saber realmente cuál es el alcance de Omicron y qué impacto tendrá en la salud pública global. Y bueno, y en 5 días desde que se anunció, ya están 24 países, muchos de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y por supuesto Brasil, con gente obviamente llegando de Sudáfrica, ¿verdad? O sea que hay que darle importancia, no es un hecho menor, pero llega a Uruguay con un 80% de población casi vacunada, con una estructura de salud con mucha experiencia ya en COVID, donde aún de momento no perdimos nuevamente la capacidad de rastrear, testar y aclarar los contactos. Por lo tanto, el impacto que vamos a tener quizás sea atenuado. Lo que no tengo duda es que Omicron va a entrar y va a entrar muy pronto.
Bien, ahora, Eduardo, ese porcentaje alto de personas vacunadas que tenemos, ¿no? 75%, sí. ¿No empieza a decaer cuando en realidad vemos que de esos poco más de la mitad se dio el refuerzo de Pfizer y el resto siguen con las dos CoronaVac dadas en el primer semestre del año? O sea, si vos te diste las dos de Sinovac antes de junio, eso ya no entró a decaer muchísimo. ¿Cuánto falta para que esas personas pasen a ser no vacunadas de nuevo?
Claro, ya tienen una inmunidad que declinó bastante, ¿verdad? Esas personas que recibieron la CoronaVac antes de junio ya se pueden o se debieron agendar para recibir el refuerzo Pfizer. Por lo tanto, acá es tan importante el haberse vacunado con dos vacunas como el haber recibido el refuerzo. ¿Y por qué? Porque con el refuerzo lo que se aprendió es que la respuesta inmune que venía declinando, cualquiera fuera de la primera vacuna, aumenta notablemente, rápidamente y se hace más duradera en el tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente, acá lo que hay que insistir es en se vacunen los que no se vacunaron, reforzar los que no se reforzaron. Y después viene el amplio capítulo de los niños de 5 a 11, que felizmente se aprobó la semana pasada, pero que está pautado para iniciar allá por febrero o fines de enero, porque la proyección era llegar al inicio del año escolar con los chicos vacunados.
Antes de entrar con lo de los niños, Sabio, los protocolos no están exigiendo para los eventos con vacunación que haya un refuerzo de estas personas que están perdiendo la inmunidad. ¿Hay algún tipo de recomendación del ámbito de la ciencia para el gobierno que exija esto?
No, es cierto. Lo que obviamente tendría que ser para revacunados. Pues si usted tiene inmunidad en un 30%, ya está muy débil. De momento, aquí y en el mundo, para todo, incluso los países que exigen el pasaporte verde y todo eso, ellos exigen dos dosis de vacunas, ¿no? Mm. Como que nadie habla de refuerzo, porque además son muy pocos los países que refuerzan. Mm. Le pongo un ejemplo importante. Gran Bretaña, que es el espejo que, en el cual no debemos mirarnos, están muy asustados por Omicron. Y ellos recién estaban reforzando a algunos mayores de 50 años. A partir de ahora, tienen tal temor con Omicron que están ofreciendo refuerzo a todos los mayores de 12 años. Le digo para que vea qué distintos que son los escenarios y cómo se comporta distinto cada país de acuerdo a la experiencia que está viviendo.
Sabio, hace unos segundos usted dijo exigir la vacunación a los que no sean vacunados.
No, yo dije exigir moralmente. Todos
ese es el punto. Ese es el punto. Porque, ¿cómo está viendo en Europa? ¿Cómo está viendo en Europa que vuelve otra vez y con mucha intensidad y ya en algunos casos con gobiernos directamente que no pasó en la otra oleada el tema de la vacunación obligatoria? Ya ni siquiera se habla del personal médico, se está hablando de la población.
La Unión Europea en esta semana están discutiendo entre todos ellos la vacunación obligatoria en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Eso es clarísimo, se ha dicho hasta el hartazgo, ¿verdad? Va a ser muy difícil porque la Unión Europea tiene tiene problemas económicos y tiene problemas políticos. Y lo que se hace mal política y económicamente termina de esta manera como terminaron ellos, claramente, ¿verdad? Porque hay que saber mirar para atrás también, ¿no? Yo creo que Europa, Estados Unidos, ya no es aquel espejo en el que nos mirábamos antes en algunos aspectos, ¿no? Cometieron errores y están pagando el precio de los errores cometidos y esa vacunación aleatoria que los llevó a que ni tan poco ni tan mucho, ¿verdad?
¿Y por qué a nosotros no fue bien con la vacunación y a ellos no? Porque las vacunas estuvieron disponibles en Europa y también acá.
Sí, pero lo que pasa es que acá, sin ser obligatoria, hubo, digamos, muchos adherentes a la vacunación. En Europa, en primer lugar, la vacuna, claro que estaba presente, pero la daban en cuentagotas, en grupos muy muy pequeños, de a poco. Entonces, todo se fue definiendo. Fíjense que en Alemania hay gente que aún no se pudo agendar para la vacuna, y estamos entrando en 2022. Acá hubo buena adherencia, buena difusión, muy fácil acceso a los vacunatorios, y eso explica, bueno, que haya funcionado bien. No obstante lo cual, es cierto, hay gente que no se vacunó y no se va a vacunar, porque ya lo decidieron así, eso es un punto aparte. Yo me refería un poco a la obligación moral de vacunarse que no lo hizo, o de vacunarse el otro, porque ya no es por uno mismo, es por la sociedad en la que vivimos. Usted no está en una isla, se tiene que vacunar porque tiene familiares, tiene amigos, compañeros de trabajo, tiene vecinos, y tiene que evitar enfermar a ellos también, no solo usted.
Sabio, hablando de que uno no está en una isla, Brasil está evaluando por estas horas cerrar sus fronteras terrestres con los países vecinos ante la aparición de la variante Omicron. De todas maneras, desde Cancillería de Uruguay están diciendo que la decisión de Brasil no involucraría a nuestro país. ¿Qué tan efectivo puede ser esto de volver a cerrar las fronteras para evitar la propagación de una variante?
Los cierres de fronteras, sobre todo en nuestro país, no van a tener gran impacto, porque Omicron se dispersa muy rápidamente. Yo no sé, casi ya no habrá entrado realmente también. Sí. Y entonces cuando se toma la medida, se decreta el cierre, ya se demostró que había ingresado a los países que decretaron esa medida. No es la medida fuerte que hay que hacer. La medida fuerte es fortalecer la vacunación y, cuidado, retomar hábitos perdidos. Por ejemplo, nadie levantó la directiva de usar tapabocas en espacios cerrados, en los buses, todo eso. Y sin embargo hay gente que lo hace. Bueno, eso no se puede hacer. Tenemos que retomar las medidas de prevención no farmacológicas y fortalecer la vacunación. Más que eso, no podemos hacer, ¿verdad? O sea, bastante se hizo, ya no da para innovar mucho en nada de esto, ¿verdad?
Sabio, avanzando un poco en ese tema, se vienen las fiestas, ¿no? Las fiestas empresariales, las fiestas estudiantiles y también las fiestas de fin de año.
Que este año se van a hacer todas las que no se las que no se pudieron hacer el año pasado.
Ese es el punto, ¿no? El año pasado no estábamos vacunados y este año, o por lo menos teníamos la posibilidad de acceder a las vacunas, este año, el año pasado no. ¿Usted qué aconseja para las fiestas? Pues el año pasado, recuerdo que las fiestas había que dividir en grupos y familias grandes, tenían que estar en Navidad 10 y en fin de año 10. ¿Usted cómo ve que va, hay que hacer el protocolo a 2 de diciembre, ¿no? Porque todo esto de acá al 25 puede cambiar, pero al 2 de diciembre, ¿cómo la ve?
Esto cambió. 2021 no había vacunas, no había protección. Era ponerse un trapito en la cara.
2020, digamos.
Ahora estamos todos realmente altamente vacunados. Por lo tanto, eso nos permite realmente la posibilidad de fiestas navideñas, empresariales, o como quiera llamarlas, con una libertad que no teníamos antes, ¿verdad? Lo ideal sería que en esas fiestas concurrieran solo vacunados, o hacer fiestas para vacunados y no vacunados. Te digo las empresariales, ¿no?, que son muy grandes. Difícil de instrumentar. Pero
sí, la fiesta, ¿cómo se hace para separar a los no vacunados? ¿Lo ponemos en el cuarto del fondo? Claro.
Es como imposible. Entonces, la certeza que tenemos del fenómeno, estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, nos encuentran en una mejor posición. Podemos ir a las fiestas y usar sentido común. De repente, si una fiesta es en un lugar completamente cerrado, si una ventana con 100 personas y mide 40 por 40, yo elijo no ir, pero no más que eso, ¿verdad? O sea, creo que vamos a poder festejar más este año con nuestras familias, sin duda, y con los amigos y empresas, seguramente que también. Y siempre que se pueda, como se dijo, que es cierto, es buena práctica, intentar que la celebración sea en lugares abiertos. Hoy pululan en Montevideo los lugares abiertos.
Y es verano, además.
Los que hacen eventos se dieron cuenta. Es más atractivo un lugar abierto que un lugar cerrado, donde tengo más gente y gano más.
Sí. Sabio, usted dijo que había países que cerraban fronteras y tenían la Omicron adentro. Y me pareció inferir que usted dijo, yo no sé si ya no está acá. ¿Nos está pasando eso? Claro. ¿Que quizá tengamos la Omicron acá circulando y no nos hayamos dado cuenta?
Es un comentario, porque...
A mí los comentarios me dejó... Yo estaba tranquilito acá en el fondo.
Nos pasó con la Delta,
sí,
¿no?
Por eso.
No pensamos que estaba y estaba.
Claro, yo esta película la vi tres veces.
Claro,
lo que va a pasar.
No, pero tuvimos una final con 30.000 brasileros acá, además.
Además, pero bueno, en ese momento de la final... En ese momento exactamente todavía no había salido de Sudáfrica por días nada más, ¿no?
No, vamos por un pero cero. Fue este sábado pasado la final, ¿eh?
Y ya se detectaron casos en San Pablo.
Sí.
Claro, pero le quiero decir, el grosso de la emergencia en Brasil también ahora se está cortando, porque Brasil cortó todo con Sudáfrica, claramente. Pero quiero decir esto, acaba de pasar lo siguiente. Dentro de unos días alguien va a decir... Bueno, se identificó Omicron en un viajero procedente de tal lado. Punto. Después van a pasar dos o tres semanas y van a decir, los estudios de secuenciación genómica que se vienen haciendo, se detectó presencia de Omicron en tanto por ciento en tres departamentos. Y de repente, en febrero o marzo, van a decir, bueno, Omicron en este momento va siendo la cepa dominante en el país y está desplazando a Delta. Eso es lo que va a pasar. Pero eso a mí no me asusta, ni a usted tampoco. Tenemos que admitir que la historia de los coronavirus y que cada variante de preocupación que hubo, las tuvimos todas y cada una fue desplazando a la anterior. O sea que ahora se acercan los meses Omicron, digamos.
Uh-huh. Eduardo, me gustaría volver sobre algo que hablamos hace algunos minutos, que es el tema de la inmunidad y la forma en que va cayendo. El mes pasado, una infectóloga argentina, que es patóloga pediátrica también, Marta Cohen, casualmente lleva el mismo apellido de nuestro Henry Cohen, advertía a la población de aquel país, sobre todo, que la gente que tiene una sola dosis dada en el primer semestre, ya es como si no estuviera vacunada, porque en Argentina se dio mucho eso de los que se dieron una dosis y ni siquiera recibieron la segunda. Y ella, en una de las entrevistas que dio, dijo, y miren que con el paso de los meses, aquellos que se dieron dos de la vacuna china o de la rusa, también van a pasar a ser no vacunados. Entonces, claro, yo vuelvo solo sobre lo que hablábamos hace un rato. Pienso en las personas que se dieron la primera dosis de CoronaVac en marzo y la segunda en abril. y digo, sí, bueno, ya está, ya dentro de poco van a pasar a la categoría de no vacunados. ¿No sería bueno que se arrancara una campaña con esas personas que se dieron las dos primeras dosis antes de abril, póngale, y que ya en verano van a ser prácticamente no vacunados otra vez? O sea, ¿para que vuelvan a darse las vacunas?
Claro, pues es que esa campaña ya se abrió hace semanas.
Con lo de la tercera dosis, dice usted.
Claro, el refuerzo implica el beneficio para los CoronaVac o los países que pasaron más de 6 meses de la dosis 2 y ahí recuperan. O sea, eso está completamente...
Claro, pero yo creo que hay mucha gente que piensa todavía que con las dos que recibió ya está, y capaz que hay que decirle, vos, mirá que ya dentro de un par de meses sos igual vos a uno que nunca se vacunó. O sea, ya cae toda la inmunidad.
No hay una campaña mediática de vacunación como teníamos con las otras dosis. Yo hace tiempo ya...
Porque
que
esas
no
dos que nos dimos, ¿no?, se terminan ya.
Ya como que parece que no tuviera que vacunarse, ¿no? Realmente.
No, estamos
ha bajado todo, todo el mundo ha bajado la guardia, ¿eh?
Claro, todo el mundo bajó la guardia, pero información sobra, la toma el que la quiere tomar y el que no, no.
¿Y por qué le parece que la gente no se vacuna con la tercera?
Porque se cansó, están podridos, 2 años de pandemia, a mí no me importa.
Ya me vacuné, ya está. Ese pensamiento de ya me vacuné.
Y pero habría que hacer algo, ¿no? Porque con ese pensamiento se nos complica
un par de
meses,
¿no?
Se nos complica el partido.
Dentro de un par de meses algunos empiezan a cumplir ya un año de la vacuna, de la primera. Y es como, bueno, el papá, todos los años que vacunas.
Recordando a Rafael Rabi, se viene la paz, ¿no? O sea, no nos descuidemos, ¿no?
Sabio.
O sea, todos los que llevan más de 6 meses, obviamente ya no están protegidos y se tienen que proteger.
Eso es
punto
clave.
Uno. Lo que pasó en Argentina es un modelo de lo que pasa en Argentina. A uno le dieron Sputnik una vez, al día 28 que darle la segunda, se la dieron al tercer mes. A otros le dieron AstraZeneca primero y después le dieron lo que encontraron. Uh-huh. Y de refuerzo ni hablemos. Y ahora, con la población vacunada miti-miti, con lo que venga, saltan con la vacunación de niños de 3 años a no sé cuánto.
Sí.
Entonces,
un desorden.
Es un panorama.
Un desorden total.
Un panorama,
en Argentina no, hablan de vacunación a partir de 3 años. No sabía eso.
Sí.
Mire usted.
Sí, sí. Pero bueno, lo hicieron. Ahora, vos no podés vacunar niños cuando no tenés vacunado a todos los adultos y a todos los adolescentes. Se va vacunando por nivel de severidad de la enfermedad y vas de arriba para abajo y no puedes dejar un escalón libre. No te puedes meter a vacunar niños si vos no vacunaste a los de 18 o a los de 60,
claro,
¿no? Claramente.
Sabio, si usted fuera presidente, ¿iría a pasar Navidad al Congo con la Omicron presente en África?
Bueno, yo no porque tengo la deformación profesional del infectólogo, y para qué me voy a ir al Congo si después, en el Congo no hay problema de Omicron en este momento, pero si yo fuera en un vuelo comercial, me lo van a cancelar, a diferir, a demorar, me toca hacer el PCR antes, el PCR después, cuarentena, claro. Me quedo tranquilo en Punta del Este y festejo Navidad.
No, y además que se tiene que vacunar,
presidente,
porque para ir al Congo hay que vacunarse también de otras
cosas.
Además del COVID.
¿No? Sí. No quiero dejarle...
Las tengo de antes y vigentes, tengo todas.
Bien.
Está pronto para viajar, sabio, entonces.
Pero como no soy presidente, no tengo problema. Me deseo buen viaje al presidente, claramente.
¿Pero no es un riesgo para un mandatario viajar en estas condiciones?
Bueno, es la forma en que él lo hace. Él se expone mucho. Lo estamos viendo en la televisión.
Se sacó el tapabocas.
Participa
al aire libre.
Se sacó el tapabocas al aire libre y da besos y selfies y cosas. No es crítica. Pero yo veo... El tapabocas, los más cercanos también.
Exacto.
Y algunos con tapabocas. Lo que pasa es que, claro, con la prensa, muchos sacan el tapabocas.
Igual el tapabocas al aire libre se lo sacó casi todo el mundo ya.
Sí, eso está bien.
Los vacunados ya está.
Sí, pero una cosa es sacarse el tapabocas y otra es aceptar un beso de una persona que no sabés si está vacunada, que no sabés cuántas dosis tiene, que no sabés dónde estuvo la semana pasada de viaje. Es un riesgo, ¿no?
Sí.
Una cosa es sacárselo uno, de otros los demás, ¿no?
Si yo estoy en la Plaza Virgilio de arriba y tengo 10 periodistas haciéndome una nota, no me saco el tapabocas porque estoy rodeado de 10 personas, ¿verdad? Pero estamos centrificando la imagen presidencial, las cosas que pasan, ¿verdad? otras personas que no son el presidente, que también son políticos, que también sacaron el tapabocas, sobre todo...
Algunos en lugares cerrados, Eduardo. Luis Alberto Heber dio una rueda de prensa ayer en un lugar cerrado sin tapabocas, por ejemplo.
Hay periodistas que no se sacan el tapabocas también, ¿no? Se saca el político y los periodistas siguen con tapabocas, ¿no?
No, yo lo veo. Además,
pero hay distintos criterios, la verdad.
No, porque más se sacan de tapabocas y sonaron porque ellos tienen contacto con 50 personas por día. Claro. Viven haciendo notas aquí, para allá, corren, van, vienen. No se pueden sacar de tapabocas, aunque sea un lugar abierto. Porque están muy, muy, muy ajustados.
Sabio, no quiero dejar que se nos vaya el tiempo sin ir al tema de los niños, que es un tema que está complicando un poco la resolución personal de las personas que tenían una mirada sobre esto y ahora, mi hijo no. El tema de los niños, ¿por qué cambia tanto la percepción? ¿Es por la natural mejor predisposición infantil a ser más saludables? ¿Es no me toques a mi hijo? ¿Hice algo que no quería hacer, pero me lo banco, pero el niño no? ¿Cómo va a complicar todo esto la vacunación, aunque no sea obligatoria de niños en la franja que está prevista?
Claro, va a complicar mucho y todo va a depender, como siempre, del sentido común de los padres y de cuánto se quieran informar los padres que tienen genuinas dudas al respecto, ¿verdad? Lo pasa acá, reconozcamos que está denunciado en la vacunación de los niños, hizo bastante ruido por fuego cruzado entre sociedades científicas, algunos grupos, algunos que opinan, que en última instancia terminó sembrando la duda. Pero si vamos a lo concreto, los niños de 5 a 11 años hoy día son los más desprotegidos, porque obviamente porque no están vacunados. Entonces, ¿dónde va el virus? A los no vacunados, y los niños son de ellos. Entonces, está más que demostrado que las vacunas realmente, aún en niños, son seguras, eficaces y efectivas. Y concretamente, todos los ensayos clínicos de Pfizer que hicieron en niños demuestran una eficacia en esa población del 90% o más, igual que en adolescentes o adultos. Por lo tanto, es una acción recomendable por la salud de los niños y también por la del entorno familiar de ellos y de sus amigos. Cuanto más inmunizado estás, menos riesgo vas a correr. Porque en última instancia, tampoco minimicemos al COVID, porque el COVID tiene su gran impacto, y lo que es peor que estamos viviendo hoy, que antes no sabíamos, son lo que se llama el post-COVID. Mucha gente queda con secuelas, a veces invalidantes, muy limitantes, y ahora estamos luchando con el COVID por un lado y con el post-COVID por otro, ¿verdad? O sea, yo diría que obviamente estoy a favor de vacunar niños de 5 a 11 años, lo más pronto posible, y los padres que tengan dudas, que muchos genuinamente lo tienen, que se asesoren con su pediatra, pero con un pediatra que esté informado y que sepa de vacunas, ¿verdad? Claramente.
Y le consta, Eduardo, a usted que por lo menos hoy, capaz que después cuando vengan más información y más evidencia cambian, pero le consta que hoy hay varios pediatras que no la están recomendando, que dicen, vos, espera, no lo vacunes.
Sí, ¿no? Eso es cierto, por eso digo... Yo le diría, bueno, claro, nadie sabe qué pediatra sabe y quién no de vacunas, obviamente. Supuestamente saben mucho, forma parte de su formación. Y además, todos los niños tienen todas las vacunas del esquema de vacunación nacional. Esta sería una más, ¿verdad? Pero yo entiendo que la gente, obviamente, uno toma con preocupación lo que le puede pasar a los hijos, pero una cosa es preocuparse y otra informarse, y si se informa, no va a dudar en darle ese beneficio, dele a su hijo la posibilidad de no enfermar.
Bien, bien. Siempre es muy interesante charlar con usted, Eduardo. Le mandamos un abrazo y gracias, ¿eh?
Bueno, que pasen muy bien. Hasta pronto.
Buena jornada.
Gracias, el infectólogo Eduardo Sabio, una vez más en Punto de Encuentro.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.